¡Para! Le acabas de dar play a Concha Podcast en Spotify. Aprovecha para apretar el botón seguir, así colaboras con el proyecto y además te enteras de todas las novedades. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo bocadito de Concha. Hoy vamos a hablar de la tentación. Hay que resistirla, hay que entregarse a ella. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tentación?
Destrucción para mí. Es la pulsión de muerte. Podemos resumir la tentación en la pulsión de muerte. Hay algo que, o sea, se nos presenta una situación. No hay situaciones buenas y malas, pero las situaciones simplemente son, existen, suceden, y lo mismo con las decisiones. No hay decisiones correctas o incorrectas, pero no, porque pero si lo pensás, todo tiene una neutralidad.
Sí, obvio.
Pero hay algo que vos sabés que te va a llevar por un camino o que te va a llevar por el otro. Y la vida es una constante toma de decisiones. Tengo este input de afuera. ¿Qué hago con eso? ¿Elijo esto o elijo lo otro? Y todo el día estás así, tuc, haciendo tu destino. Y cada una de esas decisiones te lleva a un lugar diferente. Y pasa muchas veces que hay cosas que sabemos que...
Que ya no las sabes porque sabes el futuro, sino sabes porque se repite.
Esto ya me pasó,
esto ya pasó.
Terminé mal. ¿Por qué le voy a dar una chance a esto que ya sé que me hace mal? Y luego igual. Y no lo puedo no hacer. Es como cuando tenés como cuando ustedes hicieron en la radio el diablito y el angelito que está de vacaciones, que me lo perdí, lo miré y me maté de risa. Como, ¿qué pasa con eso, no?
Sí. Yo siento que yo estoy del lado de los que jamás se dejan llevar por la tentación. Tanto que no puedo ni reconocer la alternativa. O sea, no puedo reconocer si hay un deseo. O sea, como muy, muy del lado de lo que debería hacer, ¿viste?
¿Te cuesta detectar?
Sí. Me recuesta detectar lo que me tienta.
No, en el fondo uno sabe.
No, bueno, pero por ahí inconscientemente.
O sea, es como si negaras tu propia pulsión sexual de deseo.
Sí, totalmente. Mm. O sea, pero no porque... Como que me resulta difícil identificar el camino divertido pulsional. Siempre,
para mí, ¿sabes por qué es?
¿Por qué?
No por vos, digo. Pero para mí a la gente energía que le cuesta es porque es tan intensa que tiene un miedo total y lo reprime, porque si deja salir su deseo es como un volcán que destruye todo.
Estás describiéndome. Yo sé que en un momento me asusté de mí misma.
Claro, eso.
Sí.
Entonces no siento nada.
Sí.
Pero no es un sentir emocional, es un sentir sexual en el sentido del como deseo de lo que
del diablo del tarot, como
sí,
algo
eso, de los bastos del tarot.
Exacto, como algo de lo que te divierte, de lo que es eso, la tentación. A lo que voy es, para mí hay algo muy sano en poder discernir y a veces no dejarse llevar por eso, porque a veces realmente eso
es destructivo.
Pero a veces
es luminoso.
Exacto, por eso digo, yo me pasé del otro lado en su momento, cuando me di cuenta de mi nivel de intensidad.
Claro.
Dije,
después
no,
de correr
no
al señor por las escaleras y lesionarte.
No, para mí esto sucedió a los 10, 11 años, te digo.
Pero investigo, no importa, es esa energía, esas vibes.
Totalmente. Pero si yo siento que me pasé del otro lado, de me da tanto miedo dejarme llevar por la tentación.
Por el deseo.
Sí. No, porque también hay deseo para mí en no dejarse llevar por la tentación. Mm. Pero en mi caso es como si me hubiera atrapado la lógica de que nunca está bien la tentación, ¿entendés? Una cosa así.
Puritana.
Iglesia.
Vos decís que hay un manto de
piedad. Sí, yo creo que también, ¿eh? Yo soy más escéptica.
¿De la educación católica?
Sí.
Ay, chica.
Boluda, el otro día fui a misa por una misa de conmemoración de un aniversario, qué sé yo.
¿No estábamos hablando en chiste?
No.
No.
Mira. En algún lado el inconsciente te entra tanto. Pensá que te vas al infierno si sos pecadora. Y sos pecadora.
En la misa llegué y a los 2 segundos estábamos pidiendo perdón.
Claro, sí. Vivir está mal.
Igual hay que pedir perdón.
No, gorda. No en este nivel en donde, chicos, acabo de llegar, no sé ni por qué estamos pidiendo perdón. Por existir estamos pidiendo perdón en la iglesia. Está mal, boluda, eso. Perdón.
Ay.
No, yo estoy muy enojada.
Acabas de decir perdón, boluda.
Sí. Eso sí. Ay, bueno, yo señalo, eso puede ser.
Yo la vio conmigo.
Eso puede ser.
Pero es gracioso porque no la pasamos pidiendo perdón.
Bueno, pero por algo que tenga que pedir perdón, no por todo.
Claro. Sí, sí, entiendo. ¿Vos qué onda?
La tentación.
El diablo.
¿Te tentás? Vos estás más equilibrada igual.
Te veo bien, Jimena.
Además, podemos hablar de lo que pasó. Yo por ahí soy el lado de la no tentación. Dalia por ahí es más el lado de la tentación. Vos estás como medio.
Sí, Jimena está en el medio.
Un poco y un poco.
Sí, de pronto se le va la olla y de pronto es muy controlada.
Claro. Yo no siento que se me vaya la olla mucho. Sí, ¿ustedes sienten que se me va la olla?
Bueno, no sé, cuando te pones loca con el auto.
Ah, hoy casi mataba a uno, sí.
O te pasás de rosca laburando, pero un montón.
Pasa que no me sale desde la tentación placentera. En general,
bueno,
me sale la bestia en situaciones donde...
Lo tuyo es autodestructivo
y es redestructivo. Es redestructivo y reviolento. Si me sale...
¿Cómo se llama?
Indulgente.
A mí es destructivo también eso. Sí.
Cuando es realmente no puedo poner un límite. Hoy un tipo iba en el auto y un tipo se metió pésimo y tuve que clavar los frenos. Estuve a un segundo de pegarme un palo espantoso
con
el auto.
Nuevo.
Con el auto nuevo y con Tito atrás, que no sé por qué no le puse el cinturón de seguridad, porque le pongo el cinturón de seguridad y se fue para el asiento, pobrecito, estaba temblando. Pero antes de
recibir... Tito chocó.
Tito volador.
Mi amor.
Tito llegó a chocar.
No, pongan el cinturón de seguridad.
¿Cinturón de seguridad de perro?
Sí, yo tengo. No, lo tengo y se lo pongo siempre, pero hoy llovía, lo metí en el auto, iba tarde, ¿viste? Cerré la puerta.
El día que no lo pones es el día que tenés el accidente. Sí. Bueno, con los pibes pasa lo mismo.
Pero no registré al perro.
Claro.
Estuve una cuadra persiguiendo al auto, tocándole bocina y a punto de chocarlo. O sea, si yo tenía un bate de béisbol, me bajaba y le rompía el auto. En un momento terminé, puse balizas, levanté al perro y me di cuenta del nivel de pánico que tenía. Pero me salió una reacción absolutamente irracional. No sé si es deseo eso. Yo creo que eso es instinto.
Impulso.
Sí, claro. Sí.
Bueno, pero hay algo de eso. Hay algo de eso, sí. Que creo que estamos... Bueno, ayer estaba viendo, recomiendo en HBO la serie The Vow, que tiene 2 temporadas, que es sobre una secta, y que como bien hablábamos con mis compañeras, creo que fuera de aire, todas las sectas, por supuesto, tienen que ofrecer algo que está bueno y que funciona, porque tan pelotudo no sos. O sea, con algo te llaman la atención y después, bueno, hay mucha oscuridad detrás, que es algo malísimo, malísimo, pero obviamente algo interesante o algo que funciona tiene que tener. Y hablaban de una teoría que habla sobre reflexionar luego de recibir el impulso, ¿no? Y ellos, bueno, hicieron toda una metodología de PNL, algo así, donde ponían una frialdad o un pensamiento o un análisis entre el impulso de las personas que tenían Tourette, este trastorno que no sé si es psicomotriz, las dos cosas así, de que tenés un impulso de un tic, y entonces son personas que viven con tics nerviosos que le complejizan mucho la vida porque son tics agresivos, dicen malas palabras. Entonces ellos lo que descubrieron es que podían meter un pensamiento entre el pensamiento del impulso de que lo llevaba a hacer el tic y el movimiento, que es como casi instantáneo. Y lograron como encontrar esa brecha y se metieron ahí, y hay gente que se ha curado de Tourette. Después, wow. Bueno, como es una secta, también pasaban, les produjeron otras cosas. Pero lo interesante es que, ¿qué pasa si reflexionamos en los momentos menos, donde más difícil
es reflexionar? Pasa que es todo un trabajo que tenés que hacer.
Es solamente parar un segundo y observar si eso te va a llevar hacia tu autodestrucción o hacia tu autoconstrucción. No, yo, o sea, se imagina que, por supuesto, yo soy una persona que rompe cosas, se ha golpeado a sí misma, he destruido vidrios, autos, vengo de una familia donde han pasado esas cosas también. Lo digo con un background de una destrucción muy, muy fuerte, pero realmente eso tampoco te conduce a ningún lado. Entonces, hay un momento...
Ninguna de las dos
hay
cosas.
Hay un momento en el que podés decir, ¿qué pero estoy haciendo?
No sé si todo el tiempo está bueno pensarlo. O sea, no sé si eliminar la posibilidad de seguir un impulso es la solución. O sea, que siento que la tentación es vital también.
Hay algunas que hay que
No, me parece importante identificar.
Siento que quizás también tiene que ver con detectar, claro, con cuáles son para mandarte cagada y cuáles son simplemente me dejo
llevar.
Por
eso para mí tiene que ver con la repetición, con que en realidad es ariano el asunto que estamos hablando,
asuntos,
¿no?
Como, de Aries.
Como Aries, para aprender, tiene que chocarse con la pared. Como que siento que es un poco eso. No es eliminar la posibilidad de lanzarte o de ser espontáneo o de ser instintivo, sino después de eso, aprender y decir, ok, este impulso, este que ya sé para dónde me lleva, como, bueno,
¿vos decís que
este
te la tenés que dar una vez y después pensarlo?
No sé si una, por ahí necesitas más de una. Pero sí vale la revisión post. No sé si es eliminar los impulsos del camino.
Entiendo.
Siento que yo hice eso y me parece que lo que eliminás es un montón de información, no es solamente
vitalidad.
De lo más... Exacto, es una mutilación.
Bueno,
los plutones en 12
es una
hacemos
mutilación.
Eso.
Lo que quería decir
del
es
deseo.
Que
de todo, de toda la vitalidad.
De la energía vital.
Sí, haces eso porque no podés medir.
Claro.
Meterte en el medio es, eliminarla.
Cagás. Si te metes del todo.
Claro.
Claro. Pasa que es una energía que está. No, o sea,
no
es imposible eliminarla.
Exacto.
Les decía que hay una carta del tarot que es la fuerza, que cuando doy esa clase en general hablo de Mujeres que corren con los lobos, que es este libro de Clarissa Pinkola Estés, que ella habla del arquetipo de la mujer salvaje. Mm. Y cómo, sobre todo en las mujeres, esta energía de la que estamos hablando es la energía vital del chakra raíz, es la energía sexual,
es la energía
creativa. Claro. Y esta energía, que está como en la pelvis, en general a nosotras nos enseñaron a ser obedientes, a no ser impulsivas, a no ser violentas, a no ser hablar demasiado fuerte, a no ser intensas,
a no ocupar lugar.
Pero esa bestia, esa energía que en el tarot es un león, ¿no? Como esa bestia está. Y en esa carta yo siempre les hablo a las chicas, que les hablo a ellas como si yo lo tuviera resuelto y ni en pedo, pero como es una carta de colaboración entre esa doncella y ese león. Es una danza entre esa energía.
Eso.
Porque esa energía no desaparece. Y siempre les cuento que tuve una consulta con una chica que estaba re mal. Estaba mal, me dijo, estoy tomando medicación psiquiátrica. Y cuando empezamos a hablar, ella... toda su vida fue la niña perfecta. Toda su vida la niña perfecta, le iba bien el laburo, tenía un re laburo en una multinacional. Era una mina muy fría, muy racional. Y de repente conoce un tipo. Conoce un tipo y se vuelve loca. Y ella me dijo esta frase, se me salió la cadena.
Le abrió la puerta al deseo y se fue el sabor.
Exacto. Y le empezó me dijo, hice cosas que no las puedo creer, por eso estaba tomando medicación, porque se volvió loca. Y cuando le leí el tarot, apareció entre muchas otras cartas la carta de la fuerza. Y lo que hablábamos era, esa fuerza, esa tentación, ese lugar de animal que tenemos adentro donde queremos satisfacer un deseo, está. Si vos lo reprimís y lo encadenás, va a haber algo que va a venir y te va a hacer que se te salga la cadena.
Y se te va a explotar todo.
Entonces, cuánto mejor es de a poco ir teniendo, yo lo siento, es como si fuera un león que tenemos adentro que... Si la relación es o el león me come o lo tengo enjaulado bajo 7 llaves, es una relación de tensión y de frustración. En cambio, ¿cómo una puede ir
totalmente
tocándolo de a poco, viendo cuando...
La doma india del león.
La doma india del león, que es la doma india de nuestro deseo. No estamos en general en contacto.
A mí me pasa que mi deseo me ha llevado puesta y yo creo que todavía estoy pagando las consecuencias de haberme dejado llevar por mi deseo, que me parecía fantástico, fantástico, maravilloso. Y de pronto no es tan fantástico, maravilloso. Como que sí tiene muchas cosas fantásticas, maravillosas, y como no es violento, digo, cada una tiene su mambo, y como es indulgente o autoindulgente mi tema, parece bárbaro, porque sí, porque hago lo que quiero, porque
parece
soy libre.
Parece que te satisface.
Claro, porque me estoy satisfaciendo, porque estoy llenando, porque estoy bien, pero de pronto eso también se te puede ir de las manos. ¿Y qué haces, boluda? Entonces, eso, que obvio, con el diario del lunes es otra la reflexión, y también siento que te tiene que pasar para que te puedas dar cuenta, porque en el momento no te estás dando cuenta. Pero hay un ejercicio de hacer de la autoobservación, quizás ni siquiera es la represión, pero la autoobservación del desarrollo de ese deseo, donde decís, quizás no tanto y quizás no tampoco, ¿no? ¿Cuál
Totalmente.
Es la vía del medio del deseo y del bien y del mal? Y también creo yo que para mí
o lo que me está pasando ahora, spoiler alert, de no sé qué momento va a salir del orden de esto, que estamos trabajando en la concha mediana edad, concha de los 40, concha crisis de la mediana edad. Hay algo de la madurez que nos lleva a ver, por supuesto, el límite y que tiene que ver con la frustración del deseo. Y que es re triste porque vos en la juventud y en la adolescencia y en la juventud, que me animo a decir que la juventud está hasta el final de los 30s, que ya veo que se me está terminando, por lo que estoy sintiendo y por los límites que me está poniendo la propia vida, hay algo de... Hay que frustrar el deseo para existir. Mirá lo que estoy diciendo, ¿eh?
Bueno, pero
mirá lo que estoy diciendo
Freud,
yo, ¿eh?
Bordi.
Sí, ya sé, pero chupaba un huevo a mí, ¿entendés? Ahora lo estoy diciendo yo. Para existir tenés que estar un poco frustrado. O frustrado, porque
pero
no
la palabra
todo.
Frustrado tiene una connotación que me parece que
tiene
es
una
injusta.
Connotación negativa, pero la frustración del deseo es quiero esto, no puedes hacer todo eso. Entonces hay 7 cosas que no vas a poder hacer.
Lo
y eso,
del
un
limite.
Deseo y un límite externo es una frustración. Pero la frustración no tiene por qué ser mala, ¿me explico? Esa frustración te posibilita que puedas hacer una cosa y elegir.
Para mí el límite que habilita, o sea,
el límite como constructivo y habilita,
claro.
Pero se llama frustración del deseo, el deseo no sucedido.
Sí.
La connotación de la palabra frustración es algo social y es que no nos gusta, boluda.
Sí.
Queremos ser infinitos y queremos ser todopoderosos.
Bueno, pero las dalias de la vida encuentran por ahí en la madurez, la frustración del deseo y por ahí los caminos de otros. El mío yo creo que es al contrario.
Habilitar.
¿Cómo habilito el deseo?
Yo también.
¿Cómo juego el deseo?
Ah, ahora estamos al revés, boluda.
Sí. Pero creo que también hay algo muy vincular.
Re.
Porque yo creo que habilitar el deseo muchas veces no solo te lleva puesto a vos misma, sino que se lleva puesto a otros.
Total.
Y también muchas veces
lo que pasa es
no
que
jugás
nunca,
el deseo para no entrar en conflicto con otro.
Para no molestar, para no ocupar lugar.
Nunca,
para,
nada, ¿sí? Nunca nada es solo.
No, lo no que existe. Digo es que también esto que muchas veces...
Obvio que se lleva puesta a otros, pero también que no lo hagas también se lleva
exacto,
puesta a otros.
Exacto, pero para mí, ¿cuál es el equilibrio? A veces,
no tengo
a veces corresponderá jugar tu deseo aunque otros...
Y molestar.
Les moleste a otros y a veces será más sano... restringir el deseo para no lastimar a otro.
Sí.
No sé, es como vos tenés un contrato monogámico con alguien y de repente viene una persona y se te tira encima y te tienta, que es re cliché pero común. Y uno puede decir, no, me entrego a ese deseo. Y para algunas personas estará bien entregarse a ese deseo y para otras estará bien decir, ¿sabes qué? Me encantás, me encantaría hacer esto, pero no lo voy a hacer, puedo no hacerlo.
No lo elijo.
No lo elijo.
Pues,
es que la pregunta es, ¿puedo no hacerlo? ¿Sabes los huevos que tenés que tener para
eso? Yo re puedo no hacerlo. Para mí sería más desafiante entregarme a eso que no. Para mí, de cajón, no puedo no hacerlo.
Es lo que te sale más fácil.
Casi encuentro un placer en la no consumación de algunos deseos. Como que digo, me parece que está bien que esto quede sin consumarse. Hay algo hermoso de que esto no suceda.
Un amigo la otra vez me contaba, fui a una reunión de ¿cómo se llama? De quinto año, ¿no? Y nos encontramos ahí, había dos que se gustaban y que nada, están grandes, están casados, qué sé yo, y chusmeteamos después en la cocina. Y me dice, boluda, ¿qué onda? No sé qué. Y digo, no sé, boluda, ¿qué onda? Y eras como, me dice, bueno, pero hay cosas que no tienen que pasar,
suceder,
¿no?
Totalmente.
Como, bueno, es algo de la infancia que quedó ahí, que por ahí pasa, es una mierda, y que bueno, no tienen por qué pasar todas las cosas. Y yo me quedé tipo, oh my God, por ahí tiene razón, ¿no?
Hay una persona con la que hace años nos encontramos.
Por ahí lo lindo es que no pase.
Exacto, nos encontramos y siempre hay tensión, y siempre como me tira onda. Y yo estoy tipo, no, seguramente si pasara, por ahí no estaría tan bueno. Y esta mini tensión... Que no jode a nadie.
Es más linda.
Avanza.
Me gusta más.
Sí.
Hay algo bello en la no consumación del deseo también.
No, porque
cuando
veces...
no es represión, cuando
claro,
es elección.
Claro, exactamente.
Ah, eso
exactamente.
Está lindo.
Yo siento que cuando tenemos la posibilidad de elegir hacerlo con conciencia o de elegir no hacerlo, está buenísimo. Ahora, cuando salgo del auto con un bate y te rompo toda, en 2 segundos estoy llorando porque no puedo
creer
lo que hice.
Yo no me puedo ni enojar.
Sí, o cuando te pasás de rosca o cuando vas y te, no sé, coges compulsivamente o comes compulsivamente o compras compulsivamente. Es como que tampoco es que satisfacer tu deseo es la garantía de la felicidad, ¿no?
No, y además a veces
el paso siguiente a eso es la compulsión.
Sí. No, me hiciste acordar a una época en la que me pasaba. Hacía mucho eso, como que cogía medio con cualquiera.
Puede pasar. Todos estamos ahí. Y también te puede volver a pasar.
Pero es muy claro que algunas tentaciones no satisfacen un deseo.
¡Ah! ¿En qué sentido? Ah, no, obvio, vas a...
El deseo no era ese.
Claro, ¿entendés?
O sea, cuando querés comer como un loco, no, no es que tenés hambre. Es
claro.
Otra cosa.
¿De qué tiene hambre tu vida?
¿A qué te querés coger en realidad, Laura? Totalmente.
No, o ¿cuál es el deseo? Sí, ¿cuál es el deseo? Porque el deseo puede ir...
No, por eso. En,
por el camino del límite,
es como,
¿entendés?,
decir, por ejemplo, por ahí... tenés muchas ganas de hacer tal laburo o tal obra de arte o algo que te genera esa situación que es sexual, digo, ¿no?
Totalmente.
Como qué ganas.
Un proyecto.
Y no te sale hacer eso o te da tanto miedo mostrarte que decís, bueno, voy a cogerme a todos
totalmente
estos pibes. Es más fácil.
Totalmente.
Para mí no sé la U. Vos que
en realidad es como, epa, hay que redireccionar eso. Vos que estás en esta de la represión, esto que vos decías antes, me cogía cualquiera. A veces para mí cuando uno lo tiene reprimido, reprimido, cuando sale en una forma
muy violenta.
Muy violenta, ¿verdad? Porque tenés al león cagado de hambre, entonces cuando le aflojaste un poco la cadena,
totalmente,
hace bestialidades.
Sí, totalmente.
O sea que, como siempre, el equilibrio. El equilibrio.
Qué difícil.
Primero,
el equilibrio.
Entender que nos criaron para mí, para no... Sobre todo las mujeres en esta sociedad nos criaron para creer que nuestra única fuerza, nuestro único poder era tener hijos. Y que hay algo interesante de empezar a como decir, ok, mi placer, mi deseo, lo que quiero, y ir haciendo como una exploración de eso. Mm.
El otro día estaba en el auto y Lisa me preguntó, porque bienvenidas al momento en el que mi hija me pregunta cosas maravillosas y yo pongo play a Concha Podcast y me hago una fiesta, al auto Concha Podcast. Me dice, mami, ¿cómo hacen dos mujeres para tener un hijo? Y dije, ah, perfecto. Mi hijo me llamaron, me arremangué y le expliqué en idioma kids la inseminación artificial. Y me dice, ¿y cómo saben quién es el padre? No saben, ¿no? Y nos fuimos así medio por la tangente y terminamos hablando de feminismo. Porque, no sé, le empecé a explicar que las mujeres... Ah, ¿por qué la abuela tuvo 6 hijos? Mi bisabuela, su bisabuela. ¿Por qué, digamos, tu abuela tuvo 6 hijos? Tu mamá, tú... Tienes 6 años, mija, ¿eh? Tuvo 3 y vos tenés una.
¡Wow!
¿No? Me preguntó eso.
¡Qué planteo!
Era mucho 6, me dice. Y ahí le tuve que explicar que en un momento las mujeres no trabajaban, vivían para estar en la casa, para... Y bueno, creo que todo esto está atravesado por el deseo, que es lo que yo le estaba explicando a mi hija. Es, las mujeres fueron descubriendo, que es lo que yo le decía, qué es lo que querían hacer. Si querían tener hijos en realidad, si querían trabajar en realidad. No es que
estamos todavía en ese trip.
Exacto. Claro. Y yo le dije, vos vas a ser una de las primeras que va a poder elegir y decidir, y que ni tanto, qué carajo querés hacer de tu vida. ¿Entendés? Y gracias a todas las mujeres que vinieron antes, y ahí le dije las conchas, no sé qué, y la gente nos quiere y nos escucha porque hablamos de estos temas que no se hablan. Y hay algo de esto que siento que está atravesado absoluta y totalmente por el deseo, ¿no? El verdadero deseo. No está mal tener hijos, no está mal trabajar, no está mal no tener hijos. Lo que importa es que vos descubras qué es lo que verdaderamente deseás, más allá de lo que se espera de vos.
Sí. Yo estoy pensando... estoy pensando que hay algo que no sé, me pregunto, esto nos atraviesa a todas, me pregunto si energéticamente a nosotras, en nuestras configuraciones, yo sé que en la mía, este es el tema.
De tu vida.
Claro.
¿El deseo?
Sí.
Jugar el deseo o no jugarlo.
Claro. Como, y hasta dónde.
O animarte
y para,
a jugarlo.
Y hasta... No, esto de la regulación, ¿viste?
Bueno, pero vos tendés a regular de menos y yo tiendo a regular más.
No, yo regulo de más y vos regulas de menos.
Claro, bueno, sí. Eso quise decir.
Pero siento que, muchas veces lo decimos. Nosotras, Saturno-Plutón tiene un peso, es o blanco o negro muchas veces. Como que cuesta mucho habitar la complejidad de los grises. En esto que decíamos antes, que vos decías esto de la frustración, o decíamos, bueno, por ahí estar bien es otra cosa a la que nos imaginamos, ¿no? Como que la regulación también es otra cosa a la que nos imaginamos.
¿Se entiende?
Sí. Como que los grados, los extremos de la satisfacción o la insatisfacción.
Sí. Es que pensaba...
No hace falta tanto.
Pensaba en Saturno-Plutón, en el blanco y el negro, y en que... Y volviendo un poco a traer el colegio católico, yo muchas veces me siento mala si juego mi deseo. Siento, me siento mala. Entonces hay un lugar donde...
Por mi culpa.
Sí, sí, si juego el deseo, lugar, me culpo, me siento mal. Entonces sí. me reprimo para no sentirme mala muchas veces. Y me cuesta el gris de decir, soy humana, esto, bueno, me lo repermito. Y sí, fue medio egoísta, la verdad. Hice esto y me cago un poco en el resto.
Sí.
Como hoy, que me traje otra ropa y no les avisé.
Me traje cambios, chicos, de look. Yo quiero que sepan que la van a ver a Jimena en 4 videos, con cada uno con una ropa distinta. Nosotros con Laura pusimos una sucia que estamos, pero bueno, fue grabado todo el mismo día.
En mi defensa debo decir que es un sola muda de ropa, solo que me fui sacando capas.
Sí, vino sacando disfrazada de cebolla.
La próxima vamos a intentar implementar, no sé, sí. Me postre un gorro, unas gafas.
Sí, si grabamos uno más cambiando. En corpiño tengo que grabar porque ya no hay capas.
Bueno, lo que haya que hacer por el equipo, ¿viste?
Claro.
Bueno, pero eso fue un deseo mío y no les dije, digo, ay, me siento mala, ¿viste? Digo, ay, qué forra, les tendría que haber dicho.
A menos obvio, que haya dicho, no, voy a tener un plan. Pará, tengo un plan y la
acá se ilustra.
Tengo un plan y las voy a cagar.
Yo dije, ay, qué paja ver todos los videos, los 4 bocaditos con el mismo outfit. Me re podría llevar ropa. Lo pensé, me probé cosas y después dije, no, ¿qué me importa eso? ¿Viste? Como que había un deseo sentirme bien. Y no lo hice.
Yo lo hice.
Claro, pero esa es la diferencia. Pero
no es que me traje equipos para cambiarme, pero me fui sacando cosas y... Fue sucedido.
Lo careteé.
Yo gracias que pude salir de mi casa, entonces lo mío ya estar acá físicamente es muchísimo.
Es muy difícil este tema para mí.
Sí, la verdad es que siento que más capaz y para un largo. Siento que salieron, pensamos como jaja, el angelito bueno, el malo, y terminamos
típico nuestro.
Me siento mala si juego
por mi culpa.
Y pero lo venimos hablando para mí, en Concha enojada, o sea, hay algo.
Te enoja no hacer, aparte, a mí me pasa un montón.
La frustración.
Yo no hago lo que quiero, pero después me enoja si el otro hace lo que quiere y se caga en mí.
Y
claro. Porque yo no me animo a cagarme en el otro. Sí. Que nadie está bueno cagarse en nadie. Pero es verdad que a veces el orden de lo deseante...
El deseo molesta. Es la función. Es desequilibrar. Es romper algo.
Bueno, el deseo molesta en cuando se choca con el deseo del otro, que desea otra cosa.
Siempre molesta. Y está bien, es vital que así suceda.
Todos los deseos molestan.
Marte rompe. Marte desequilibra. Marte molesta. Marte penetra. No es malo eso. Es vital. Eso es importante que suceda. El punto es... que eso sea lo único posible para vos y que no haya otra, o sea, el angelito y el diablo, ¿no? Que no haya instancias en donde eso lo podés regular o lo podés hacer conversar con otras funciones.
Claro, ¿sabes? La textura no es ni solo voy a hacer lo que quiera, ni nunca voy a hacer lo que quiera.
Y tampoco es haciendo lo que quiero, me satisfago.
Exacto.
Pero yo creo que para evitar la textura tenés que... Primero conocer el angelito, después conocer el diablito y después decir, bueno, la verdad, un poco y el punto medio, porque ninguno de los otros dos tampoco me hace bien.
Pero es verdad que en términos del angelito y del diablito siempre hay un diálogo en la cabeza que en algún momento algo te dice, sí, hacelo. Y en algún momento en la cabeza algo te dice, no, no lo hagas.
Sí.
También es interesante ver cómo...
Tu proceso.
En esto que vos decías, Dal, de la PNL, de traer un momento de calma antes de actuar, de que hay formas de entrar en el diálogo mental que te inhibe o que te impulsa.
Yo como persona impulsiva / compulsiva, según el caso, es interesante poner un pensamiento ante la acción. O sea, por ahí Lau justamente tendría que hacer lo contrario. Pero digo, ¿por qué? Sí. Porque si sos solo acción, si sos solo deseo, después te das cuenta de que por ahí no era lo mejor, ¿no? Porque eso, por los impulsos autodestructivos que uno puede tener.
Me doy cuenta
de los cuales tengo muchísimos.
Cuando empecé a soñar, o sea, no a soñar, sino a recordar lo que sueño, todo lo que no estoy haciendo consciente, me viene en sueños.
Y de eso se trata.
El mato gente.
Claro.
Unos niveles de violencia. Sí.
Es así.
Sí. Pero digo, en mi caso, como no puedo, en esto vos decís, meter una información racional entre el impulso, yo tengo que irme a dormir para que el impulso pueda aparecer.
Claro, sí. Pero también por ahí es desafiar a ese juez que tenés adentro. Totalmente. Que todo el tiempo te dice no lo hagas, no vale la pena, no tiene sentido, no sos vos. Como hay un desafío ahí del diálogo interno.
Y además ahí es muy claro, o sea, este es mi proceso, ¿no? Es muy claro cómo es mentira que esta es la elección más vital, más piola, más, ¿viste? Como que uno para mí cuando lo hace, porque cree que que va a ser lo mejor.
Obvio.
Seguir el deseo o reprimirlo,
sí,
¿entendés?
Claro, por supuesto que uno piensa que es lo mejor.
Pero después te vas dando cuenta que en realidad cuando tomás esas decisiones las haces muchas veces negando otras cosas, ¿viste? Como el costo.
Yo
el
creo
costo
que
de
uno
cada
siempre
lado
hace lo mejor que puede y después cuando vas viviendo sí te vas dando cuenta que por ahí eran mejor otras sí cosas, pero solo el tiempo sí y la experiencia
y la revisión,
la trayectoria y la revisión
y la terapia
te lo permite ver. Sí, que la terapia se trata de la revisión.
Sí. Bueno,
palalala. Vayámonos de acá antes de que explote algo.
Vámonos.
Bueno, sí, somos, yo lo digo, digo yo, queridos, queridas, somos Concha Podcast, arroba Concha Podcast en Instagram. También tenemos Twitter, arroba Concha, no, en Instagram somos arroba Concha Verso.
Sí.
En Twitter somos arroba Concha Podcast. En la internet somos www.concha.com.ar, porque todo muy institucional, cada red social se llama de una forma diferente. Mi nombre es Dalia Walker y en Instagram soy arroba la Dalia y en Twitter arroba la Dalia A. Estoy aquí a mi derecha con Laura Pasalacqua, arroba laupasa, y Jimena Outeiro, que se cambia los outfits en arroba ojima. Nos encontramos próximamente y también nos pueden ver en youtube.com/conchapodcast. Será hasta el próximo episodio. Muchas gracias y
con chao.
Concha.